RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra 18ª emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Vivian, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el licenciado Román Artunduaga, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación, quien en esta oportunidad nos hablará sobre investigación y educación.
Doctor Román Artunduaga, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Vivian, y a todos nuestros oyentes. Estoy muy contento de acompañarlos hoy.
Doctor Artunduaga, antes de iniciar con nuestro tema, lo invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Colciencias desde el Programa Nacional de Estudios Científicos en Educación ha abierto un espacio institucional a la investigación en educación y pedagogía y ha sido testigo privilegiado de esta actividad, la cual ha fomentado y apoyado a través de la divulgación de sus resultados.
De igual manera, ha trabajado para construirse en un punto de encuentro entre las comunidades nacionales de la educación y la pedagogía, con las comunidades pares internacionales, que buscan la confrontación, la contribución y el enriquecimiento mutuo de los desarrollos del conocimiento alcanzados y la articulación de las comunidades regionales y locales del país. La educación es un objeto complejo de estudio sobre el cual debe estimularse la producción de conocimiento por parte de docentes, pensadores e investigadores.
Como objeto de estudio, análisis e investigación científica, la educación se encuentra en un proceso claro de construcción, revalorización y legitimidad en el contexto colombiano. Su apropiación científica tiene origen en diferentes disciplinas y saberes, que desde sus propias áreas temáticas, teorías, modelos e intereses, generan conocimientos que soportan los desarrollos producidos por la comunidad científica de la educación en el país.
Doctor Román Artunduaga, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos cómo vamos en el proceso de investigación y de pedagogía acá en la UNAD.
Muchas gracias, vamos muy bien. Cada vez los estudiantes, los docentes, los maestros nos vamos apropiando de la investigación como una herramienta para la enseñanza. muchas veces se nos dice que los profesores somos mecánicos, simplemente en la transmisión del conocimiento, pero junto a la doctora Clara hemos trabajado por liberarnos de ese mecanicismo en la enseñanza y darnos cuenta que en el ambiente de aprendizaje, en los actores, en los escenarios, pues hay fenómenos que todavía el docente no comprende. Un tema muy a la mano sería la inclusión. Por ejemplo, el hecho de tener estudiantes con discapacidades, estudiantes con problemas auditivos, ceguera, supone ya en sí un docente, un tutor investigador. Cómo transmitir el saber y cómo crear con ellos, con poblaciones que tienen estas características, crear el conocimiento. Entonces, por eso hay una coyuntura nacional que es la inclusión. Entonces, desde la escuela hemos tomado el tema de la inclusión no como un motivo más, sino como un problema de investigación. No como un contenido dado, sino como algo que hay que seguir perfeccionándolo. El problema de la discapacidad no se soluciona simplemente con un tutorial, porque a veces eso es simplificar mucho la realidad de la enseñanza. No es una rúbrica la enseñanza, ni el cumplimiento de una rúbrica, sino es realmente llegar a procesos de aprendizaje efectivos. Y eso es una tarea inconclusa, porque el hecho de la enseñabilidad de las ciencias y la educabilidad del hombre, esos son temas de los que no se ha llegado a ninguna solución. Es decir, hasta el día de hoy no sabemos cómo es que el hombre aprende. Tenemos teorías, unas más que otras, que llegan a darnos una explicación de cómo es el aprendizaje humano, pero no hemos llegado a ninguna respuesta definitiva. Lo mismo con el tema de la educabilidad. ¿El hombre es capaz de ser educado? ¿Quién educa al ser humano? ¿La sociedad? ¿La institución? ¿La familia? Entonces, estos son muchos temas que son objeto de investigación. Y si el profesor, el docente, no somos conscientes de que no se ha dicho la última palabra, pues eso nos da un panorama mucho más rico, mucho más amplio en nuestro ejercicio en la enseñanza.
Bien, doctor Artunduaga, ¿nos podría ilustrar diciéndonos, por favor, cómo se desarrolla la investigación en la Escuela de Ciencias de la Educación?
Principalmente, la investigación se entiende desde el escenario de la praxeología educativa. Es decir, es una investigación que tiene el objeto de crear instrumentos, herramientas que le sirvan al tutor, al maestro, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, para llegar a los estudiantes de una manera más asertiva. Por la política nacional, estamos llamados a eso. Es decir, que hay que distinguir una investigación puramente teórica en educación, que las hay muchas, pero cuando estamos en una educación mediada por la tecnología, ¿sí? Entonces la teoría tiene que estar de la mano con la práctica, porque está ahí la presencia de la tecnología. Entonces, en ese sentido, se vuelca la investigación precisamente en crear estrategias de aprendizaje, en comprender escenarios nuevos de la enseñanza, por ejemplo, con comunidades indígenas. La etnoeducación es en sí una innovación educativa, y la escuela está trabajando en la etnoeducación, en capacitar a profesionales de la educación en comunidades indígenas. Eso ya es un producto de investigación de la escuela. Otro es la innovación en el ambientes virtuales de aprendizaje. Esa es otra meta que se ha puesto la decanatura, trabajar eso. Y el tercero es la inclusión, como dice, con poblaciones discapacitadas o que pertenecen a minorías étnicas, que también se hace un proceso de inclusión. Entonces, esas tres líneas que trabaja la investigación, pero siempre orientada hacia la práctica.
Doctor, ¿cuál es el reto de la investigación en el escenario de ambientes virtuales de aprendizaje?
Pues eso es un tema como para dos programas. pero principalmente el hacer más cercano el tutor con el estudiante. Es decir, que ahí está lo paradójico, una educación a distancia que busque acabar con las distancias, porque puede ser el caso que nos convertamos simplemente en transmisores de información y el estudiante simplemente se conforma con hacer las guías, con entregar los trabajos, enviar los trabajos, pero no hay una relación más estrecha entre el tutor y el profesor y el estudiante. Entonces, por eso es muy importante que en los ambientes sean más humanos, se tenga más en cuenta que la máquina, el computador, las redes, son medios, pero que la educación es un hecho humano y se logra entre dos seres humanos y no podemos quedar en la tecnología. ¿Sí? No se puede reducir el acto educativo a sus herramientas, porque ahí sería, como decía Kant, quedarnos en los fines, en los medios, y no avanzar hacia los fines. Entonces, lo que estamos buscando es entender cuál es la realidad social del estudiante, sus contextos, cuáles son los contextos del tutor y cómo desde ahí se puede pensar una educación mediante mediaciones, medios y mediaciones, ¿sí?, desde el humano. ¿Sí? Podemos hacer una guía, pero a veces hacemos esa guía, como decía Descartes, para un sujeto universal que puede estar ubicado en cualquier lugar, en cualquier sitio y en cualquier tiempo. En cambio, un e-learning afectivo o humanizador buscaría principalmente el saber que el sujeto está situado histórica, geográficamente, contextualmente. Entonces no puede ser la mera transmisión de conocimiento, sino también comprender esas otras realidades.
Doctor Artunduaga, cuéntenos cómo se estimula la producción de conocimiento en nuestros estudiantes desde el quehacer docente de la UNAD.
Bueno, esa es otra pregunta que nos daría para dos programas, pero principalmente tenemos, la universidad se ha comprometido con convocatorias que han llegado a los profesores, a los estudiantes, a los administrativos. Se les invita a que hagamos investigación. Tenemos la coyuntura de la acreditación, donde los pares de acreditación también están muy minuciosos mirando si realmente es una facultad que está produciendo, es una escuela, perdón, que está produciendo conocimiento, si lo está reproduciendo de una manera desde la innovación. Entonces hay una política muy clara de hacer de la investigación un sistema que invite a la comunidad académica a investigar. Ya que me lo pregunta, por ejemplo, tenemos la convocatoria 004 de semilleros. Entonces todos los estudiantes que ya hayan cumplido el 75% de sus créditos, que pertenezcan a un semillero y que empiecen su proceso de trabajo de grado, la universidad, la UNAD, los está invitando a que se inscriban sus investigaciones para recibir una financiación por esa investigación. Lo mismo la convocatoria para grupos de investigación dentro de la universidad, la movilidad de los docentes. Entonces, este semestre profesores viajaron al extranjero para participar en eventos internacionales y eso también oxigena mucho la universidad, permite que esos docentes se enriquezcan de nuevas visiones, perspectivas y que también pues impacten los currículos, los cursos. Entonces esa es la política que la UNAD ha establecido, un sistema de educación, de investigación, el SIGI, que crea oportunidades a docentes y estudiantes para hacer efectiva la investigación.
Usted mencionaba anteriormente los procesos de aprendizaje efectivos. ¿Qué procesos efectivos y por supuesto qué herramientas ha desarrollado la UNAD?
La frecuencia, por un ejemplo, la frecuencia en que se hace las web conference, ¿sí? Porque pues puede ser el caso que a veces un tutor no se encuentre nunca, o un estudiante nunca escuche la voz de un tutor. En cambio, el ejercicio de la web conference, que es un ejercicio sostenido, que es una política ya de la universidad, que cada curso realice una o dos encuentros, pues eso ya empieza a crear otro ambiente de trabajo con los estudiantes. De pronto una de las críticas que ha hecho algún sector de la educación en Colombia es precisamente porque tienen la idea de que la educación a distancia la confunden el e-learning con la educación a distancia tradicional, la que empezó por ahí en los años 50, que era enviar un folleto, se leen el folleto y después presentan un examen. Entonces no hay ningún encuentro con el tutor, pero la web 2.0, internet, ya permite redes sociales, web conference, Skype, ya está llamando más a la interacción, paradójicamente, y no a la distancia. Entonces el promover esos escenarios de encuentro con los estudiantes enriquece la formación a distancia con el factor humano, ¿sí? Los trabajos que se hacen, el trabajo en grupos, el trabajo en red, el pensar los trabajos como proyectos a entregar que involucran la participación de todos. Sí, entonces ya uno ve en los chats que hasta pelean los estudiantes, usted tenía que entregar eso y no lo entregó. Eso es parte de humanizar, porque es una relación humana lo que se establece ahí, ¿no? Trabajo en grupo, ya distinto al trabajo individual, entrégueme el trabajo y no hable con nadie más. Eso sería una educación que cierra al individuo y lo deja aislado. Entonces esa es la apuesta, de reestructurar la manera en que transmitimos mediante el ambiente virtual la formación humana más humanizadora.
Bien, doctor Artunduaga, la educación actualmente en Colombia se encuentra en un proceso claro de construcción y para todos nos queda perfectamente claro que es necesario trabajar la investigación. ¿Cómo se trabaja la investigación en un ambiente virtual de aprendizaje?
Le tenemos a eso nombre, la e-investigación, es decir, una investigación que haga uso de la tecnología, de las redes, de internet, de las bases de datos. La universidad, la UNAD, ha hecho una inversión tremenda en bases de datos. Eso ayudaría a un investigador enormemente, porque las cuestiones de tiempo, uno ya no puede ir a la biblioteca, sacar el libro, fotocopiarlo, después no le sirve lo que fotocopió. Pero al tener la herramienta de internet, saberla utilizar desde el enfoque de la investigación, participar en redes internacionales que se soportan en la informática, en internet, eso ayuda mucho al investigador, ¿sí? Entonces el paradigma anterior, el investigador metido en una biblioteca lleno de polvo, leyendo libros, pues ya se ha transformado. Ahora es alguien que está pendiente de lo que sale en otro idioma, incluso, ¿no? en inglés, en francés. Y el internet le permite no tener que viajar a Alemania, no tener que viajar a Estados Unidos para saber qué es lo que está sucediendo con su disciplina, en qué se está trabajando. Entonces la universidad entiende muy bien que la investigación en el siglo XXI ha cambiado, y han cambiado los temas de investigación, los métodos de investigación y los instrumentos de la investigación. Entonces se hace una invitación a los docentes, a los estudiantes, a que asumamos la tecnología como la forma actual de hacer investigación. La web 2.0, repito, es una gran herramienta para investigar. Solo que usamos Google para escuchar música, otras cosas, pero serviría mucho para la investigación.
Bien, agradecemos al licenciado Román Artunduaga, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación, quien en esta oportunidad estuvo acá con nosotros tratando el tema de investigación y educación en la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Doctor Román Artunduaga, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y muchos éxitos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la actriz Hedy Lamarr fue también matemática e inventora del espectro de frecuencia que presenta los sobretasas del salto? una tecnología todavía utilizada para el Bluetooth y el Wi-Fi.
¿Sabía usted que el primero en la historia en morir de un ataque de risa fue Calcante en el siglo XII a.C.? Un adivino sentenció que Calcante nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Llegada la vendimia, Calcante invitó a su rival a beber, pero al repetir este la profecía, Calcante soltó tal carcajada que murió asfixiado.
¿Sabía usted que el sonambulismo puede ocurrir a cualquier edad, pero sucede con mayor frecuencia en los niños de 5 a 12 años de edad y parece ser hereditario?
¿Sabía usted que una de las más interesantes y ardientes inteligencias del siglo XIX, Ada Lovelace, fue no solo la primera programadora informática, sino una visionaria de posibilidades de las máquinas que hoy llamamos ordenadores?
¿Sabía usted que cada rey de las cartas de póker representa a un gran rey de la historia? Espadas representa al rey David, tréboles representa a Alejandro Magno, corazones representa a Carlo Magno y diamante representa a Julio César.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Santiago Posteguillo presenta su novela Africanus, el hijo del cónsul. En ella nos introduce a los personajes de la familia Escipión y sus costumbres. Asimismo narra cómo era la educación de los hijos en la Roma de la época de Africanus, cómo era la estructura familiar y las rencillas políticas en el Senado. Esta obra tiene fragmentos muy intensos, con las primeras batallas y derrotas del hijo del cónsul y momentos muy dramáticos para la familia Escipión. Una novela histórica e inolvidable.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La gran desmemoria de Pilar Urbano. Según la autora, después del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, el rey Don Juan Carlos se encargó de elaborar la transición española de una manera elaborada, metódica e inesperada en España. Una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un Estado.
Miguel Ángel Almodóvar nos introduce a su libro titulado Alimentos para ser feliz. Almodóvar nos cuenta cómo los alimentos también nutren el sistema nervioso y sus neurotransmisores. Las vitaminas son tranquilizantes y potencian el buen humor. Los alcaloides son antiestresantes y el hierro frena la sensación de fatiga. Estas páginas recogen los alimentos más beneficiosos para la salud mental y explican detalladamente qué alimentos son adecuados para combatir trastornos como la ansiedad, la depresión y estados de ánimo provocados por el estrés. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea. Thank you.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Cibersofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.